Las secundarias de Columbine y de Parkland, la Universidad de Virginia Tech, la escuela Sandy Hook. Son muchos los establecimientos educativos en Estados Unidos cuyos nombres han quedado tristemente asociados a tiroteos masivos. Esta semana se sumó uno nuevo, la escuela primaria de Uvalde, en el estado de Texas, cerca de la frontera con México. Un joven de 18 años, de nombre Salvador Ramos, disparó en el rostro a su abuela en su casa, se subió a su camioneta y condujo a alta velocidad hasta chocarse contra la pared de la escuela primaria Rob. Llevaba un rifle de asalto. Había un guardia armado en el lugar con el que intercambió disparos. Otros dos policías llegaron enseguida y también intentaron abatirlo, pero no pudieron. Ramos entró a un salón de clase y mató a al menos 19 niños y dos maestros. Otros niños quedaron heridos. El asesino permaneció una hora más dentro del edificio hasta que un equipo táctico de las fuerzas de seguridad entró y lo abatió. La de Uvalde es de la mayor masacre en una escuela desde que 20 niños y 6 educadores fueron muertos en 2012 en la matanza de Sandy Hook, una escuela ubicada en la ciudad de Newport. Entre esos dos hechos sucedieron al menos 7 tiroteos escolares más en los estados de California, Michigan, Florida, Kentucky y también en Texas, en aquel caso en la ciudad de Santa Fe. ¿Por qué se repiten tantas masacres de este tipo en Estados Unidos? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con Guadalupe Correa Cabrera, quien es doctora en ciencias políticas, profesora asociada en la Universidad de George Mason en el estado de Virginia. Profesora Correa, ¿qué tal? Un gusto saludarla. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y con su audiencia. Muchas gracias.
Le pregunto en primer lugar, la sociedad estadounidense parece muy golpeada por este caso, ¿no?
Sí, parece muy golpeada por este caso, que no es un caso aislado como ya se ha platicado, como hemos analizado en muchas otras ocasiones en diferentes estados. Estos tiroteos, no solamente en escuelas, sino en lugares públicos, se han vuelto más y más frecuentes. El uso indebido de las armas, los problemas mentales, los problemas sociales, la desigualdad, la pobreza y bueno, este gran lobby que tiene capacidad de distribuir las armas, podrían ser algunas de las múltiples causas de esta
pero
problemática.
Antes de entrar en profundizar eso, quizás le pregunto, yo le preguntaba por qué tan golpeada estaba la sociedad. Mi pregunta es, ¿hay hartazgo o hay una sensación de resignación? ¿Cómo lo describiría?
Es difícil porque la sociedad está muy dividida con este sentido, ¿no? En este sentido. Porque, y lo vemos también con los políticos de diferentes estados, este tipo de tiroteos cimbran a la sociedad, pero al mismo tiempo generan resistencia para una solución como la que plantean algunas autoridades o algunos partidos o algunas personalidades, ¿no? En realidad, algunas personas quieren que haya un cambio de raíz en esta situación, pero otras se resisten al cambio. Entonces, este tipo de, como usted pudo decir, ¿no? Hay resignación, pues puede ser que algunos estén resignados y decir y querer que esto continúe, y otros quieren un cambio, un nuevo sistema de límites a la posesión, al uso de las armas, a la venta y a la compra de armas.
Veía, es habitual que se hagan simulacros de tiroteos en las escuelas estadounidenses, ¿no? Para que los niños aprendan el protocolo en caso de que ocurra uno. ¿Un padre o madre en Estados Unidos tiene miedo hoy en día de enviar a sus hijos a la escuela?
Bueno, es que empieza a normalizarse este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, los niños tienen que ir a la escuela, los padres tienen que trabajar. Entonces, aunque existe este riesgo, y algunas personas tienen miedo, bastantes personas tienen miedo, algunas pues tienen que seguir viviendo. En realidad es un problema complicado que ven. La sociedad estadounidense, como dije antes, está muy dividida en este sentido. Algunos tienen miedo y otros, pues, aunque no lo consideran que lo que está pasando es bueno, pero consideran que el derecho a la portación en el uso de las armas, sus derechos constitucionales, son más importantes que cualquier cosa. Entonces es muy difícil hacer cualquier planteamiento general con relación a un tema como la portación y el uso de las armas en los Estados Unidos.
Sí, claro. Una particularidad de este tiroteo de Uvalde es que es una zona fronteriza y la mayoría de las familias en esta escuela eran latinas, ¿verdad?
Exacto. Hispanas, la mayor parte como en la frontera, en la región fronteriza de Texas y México, pues son de origen mexicano, muchos de ellos, también, bueno, de otras nacionalidades, en la América Latina, pero más bien mexicoamericanos. Yo viví en una ciudad fronteriza por 8 años, conozco bien estas comunidades, y bueno, muchas de ellas son comunidades pobres en relación al resto de los Estados Unidos, ¿no? Ciudades fronterizas en el estado de Texas, son comunidades pobres y muchas de las personas que van a estas escuelas, por ejemplo, en este caso, ¿no? El caso de la masacre en Uvalde, pues muchas de estos niños eran de familias no de muchos recursos, ¿no? Es importante saber que estas comunidades hispanas son, en relación al grueso de la población estadounidense, las que menos recursos tienen. Sí, definitivamente.
Lo mencionaba sobre todo porque también, a diferencia de lo que ocurrió días atrás en Nueva York, donde un hombre asesinó a varias personas negras con una motivación racista, ¿verdad? En este caso no parece haber un componente de este tipo. Ahora, la información que se conoce en estas últimas horas habla más de un tema de bullying de este joven, el asesino.
Sí, un problema de cuestión, más bien, problemas mentales, ¿no? Una condición mental que, bueno, en todos los otros casos, ¿no? En el caso de Buffalo, en el caso de Walmart en la frontera, también, si recordamos, en el año 2019 sembró a otra comunidad fronteriza en el sur de Texas, en El Paso, Texas. Todo este tipo de eventos, algunos tienen una contextualización racial, otros problemas mentales, pero hay una constante: el uso de las armas. Sí, claro. Esta violencia de la sociedad estadounidense, una problemática mucho más compleja que va más allá del racismo, de los problemas mentales, del bullying. Son muchas cosas, ¿no?, que reflejan una sociedad muy violenta, muy golpeada, que tiene armas y que quiere hacer uso de ellas.
Entremos a hablar de eso, ¿no? Porque sí, más allá de Texas, el problema en general está relacionado con ese es el denominador común, ¿no? El factor común, mejor dicho, es el uso generalizado de las armas. Y un argumento en ese sentido es la famosa segunda enmienda de la Constitución, ¿verdad? Que se aprobó en 1791 y establece: siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. En 2010, la Suprema Corte de Justicia sentenció que, por ley, no se puede prohibir la compra ni la posesión de armas. Esta es una discusión que se reedita cada vez que se da un episodio de este tipo, ¿verdad?
Exactamente. Y hay una parte muy importante de la sociedad estadounidense que no está dispuesta a cambiar este derecho, a restringirlo, y esto es lo que hace más difícil estas cuestiones. Yo creo que también hay soluciones intermedias, donde hay ciertas restricciones, ciertos límites, donde la gente puede continuar teniendo armas para defenderse, porque así lo ven algunos. Algunos no lo vemos de esta forma, pero algunas personas, es una parte importante de la sociedad estadounidense, por la Constitución estadounidense, esta segunda enmienda, que es muy importante para mucha gente, es crucial. Le ha dado a Estados Unidos un tipo de fundamento, de identidad. Esto es algo que tenemos que entender. El derecho a la portación de armas es incuestionable para muchos estadounidenses. Sin embargo, como dije antes, hay formas también de verificar que estas armas no caigan, o mejores maneras de tratar de ver que las armas no caigan en las manos equivocadas, en personas que tienen problemas, en menores de edad,
vale la pena,
en narcotraficantes.
Hacer esa puntualización. Acá estamos hablando, en este caso, en este último tiroteo, de un joven que ni bien cumplió 18 años, fue de las primeras cosas que hizo, ¿no? Adquirir un arma.
Exacto. Exactamente. Yo creo que debe haber alguna legislación, algunos límites a la posesión de armas que tiene que ver con un estudio, no lo sé, es complicado, es un tema muy complicado porque hay personas que no quieren absolutamente ninguna restricción apelando a los derechos constitucionales. Uh-huh. Pero definitivamente algo está sucediendo en los Estados Unidos que plantean quizás la necesidad de poner restricciones, porque de cualquier forma, en la prohibición al uso de las armas es una cuestión muy importante que no siempre se está discutiendo. Cuando entendemos lo que sucede con la prohibición al consumo de alcohol, lo que pasó con la prohibición al consumo de alcohol o lo que ha pasado con la prohibición al consumo de drogas, se generan mafias y las armas terminan igual en manos de criminales, de las personas que quieren tenerlas. Entonces es importante llegar a otra solución. Definitivamente hay un problema, pero el problema es multifactorial. Tiene que ver con la sociedad, con la desigualdad, una violencia estructural que se va incrementando por los problemas sociales y económicos de Estados Unidos. Lo vemos, este tipo de tiroteos no son una cosa nueva, pero se empiezan a hacer más visibles, más complicados. Uh-huh. Entonces, la solución es multifactorial. No simplemente tiene que ver con quitarle un arma a todos los estadounidenses, porque también se va a desatar un problema social fundamental. Obviamente hay muchos legisladores que no quieren avanzar para nada en este sentido, pero sí debe haber una conversación con relación a cuáles serían los límites al uso, a la posesión más bien de arma de fuego, a la compra y a la venta de armas, porque en algunos
estados. No hicimos la aclaración, eso. ¿Qué pasa en algunos? Por ejemplo, Texas es uno de los más laxos, ¿no? Exacto. En cuanto a la adquisición de armas. ¿Qué se requiere mínimamente para ir y conseguir un arma?
Pues tengo entendido que necesita uno ser ciudadano estadounidense, presentar su identificación oficial y bueno, no que yo tenga entendido no hay un límite sobre cuántas armas se pueden comprar o vender a quien quiera hacerlo, y además estas armas se distribuyen más allá, no existe un registro, vamos, ¿no?, de compra y venta de armas solamente la primera persona. La primera persona lo compra, presenta su identificación oficial y puede tener acceso a las armas. No se tiene que hacer ningún estudio psicológico, social, claro. Simplemente con una identificación, la nacionalidad estadounidense, se pueden comprar armas. Y esta persona se las puede vender a quien sea, inclusive un narcotraficante mexicano, un narcotraficante colombiano, y ya nadie sigue, no hace un seguimiento de qué sucede con esas armas, que del primer comprador a los que vienen. Es una cuestión muy, muy, muy delicada.
Le propongo, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos hablando de el otro tema claramente relacionado con esto, que tiene que ver con el lobby de las armas, ¿no? Liderado por la Asociación del Rifle, esta organización muy controvertida que explica en gran medida por qué tampoco no se cambia esta normativa, ¿verdad?
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy. O mandanos un mensaje de texto al 5511.
Hoy en Perspectiva estamos hablando de la masacre ocurrida en una escuela en Texas, Estados Unidos, donde fueron asesinados esta semana 19 niños y 2 maestros a manos de un joven de 18 años. ¿Por qué están en alza estos casos de violencia armada? ¿Por qué es tan difícil que logren cambios para evitar que se repitan estos sucesos? De eso estamos conversando con Guadalupe Correa Cabrera, profesora en la Universidad de George Mason en Virginia, doctora en ciencias políticas, especialista en relaciones entre México y Estados Unidos, crimen organizado, migración, seguridad de la frontera y tráfico de personas. Doctora Correa Cabrera, le hago la siguiente consulta. Veníamos hablando claramente de lo laxas que son las formas y las políticas para tener un arma en varios de los estados de Estados Unidos. Otro de los temas que siempre aparece y se reeditan cuando se dan estos tiroteos tiene que ver con el llamado lobby de las armas, ¿no? Liderado por la Asociación del Rifle, esta organización muy controvertida. ¿Cómo describiría el rol que juega hoy en día la Asociación del Rifle en lo que es la discusión política, por ejemplo?
Sí, la Asociación Nacional del Rifle es muy importante porque es un lobby. De empresas productoras de armas que obviamente se benefician de la guerra, se benefician del número de armas que venden tanto para conflictos armados en otras partes del mundo, como pues las ventas de armas en el mismo país, ¿no? Muchas de estas compañías tienen su base de operación en los Estados Unidos, son estadounidenses. Hay otras compañías que tienen pues centros de operación en diferentes partes del mundo. Pero la Asociación Nacional del Rifle es uno de los lobbies más poderosos que obviamente financian campañas políticas de políticos de todos los partidos, ¿no? Y no solamente es la Asociación Nacional del Rifle. Aquí tenemos solamente los productores de armas, pero ellos también están vinculados a lo que se les puede decir. Algunos académicos o algunos analistas hablan del complejo militar industrial, porque no solamente tiene que ver con armas, sino también con toda la tecnología de guerra que es aplicada para distintas políticas. En el caso de Estados Unidos, políticas internas, militarización en fronteras, centros de detención y bueno, toda una estructura que obviamente está acompañada del lobby de las armas. No va solo, pero sabemos que tiene un poder muy importante en Washington y por lo tanto a nivel federal en los Estados Unidos, porque también determinan el éxito o el fracaso de algunos políticos, ¿no? Dan mucho dinero a políticos de los dos partidos, principalmente partido republicano, que es el que más se ha manifestado a la no promoción de leyes que regulen la posesión de armas, ¿no?
Pero ahí está la clave, ejemplo, ¿no? También donan a los dos partidos, ¿no? Por eso es que no, exacto, se entiende cómo cuando uno tiene mayorías no puede modificarlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los demócratas. Es desde hace años y donan sumas importantes, que son muy significativas para las campañas políticas, ¿no?
Absolutamente. Y bueno, esto es muy importante considerarlo porque el Partido Demócrata pues ha tomado y en este momento esta bandera de realmente hacer algo con relación a las armas, pero no lo han hecho. Sí se han puesto algunos límites a la posesión de armas. Es impresionante que, por ejemplo, la edad mínima para poder comprar armas largas como escopetas y rifles es de 18 años y en algunos estados no necesitas más que un background check. Obviamente, es una verificación de antecedentes penales, pero es una sola persona la que está comprando el arma. Si no apareces en estas bases de datos como este muchacho de 18 años que pudo comprar un arma o pudo quizás la compró o alguien se la dio, eso es lo que no sabemos, pero entonces eso conviene porque cualquiera puede comprar un arma, se la puede vender a otras personas y bueno, este lobby sigue ganando vendiendo lo que produce como en cualquier mercado, ¿no? Y obviamente haciendo lobby con el Congreso para que estos legisladores de ambos partidos tengan muchas problemáticas o no quieran de ninguna forma poner en la mesa de discusión ninguna legislación para limitar el uso, la compra y la venta de armas. Esto es muy, muy importante. El lobby de las armas es poderosísimo y ha sido poderosísimo. Esta segunda enmienda es una idea que ha sido apoyada por una parte importante de la sociedad, pero esto junto con la falta de capacidad de los legisladores, muchas veces por estas aportaciones, pues es un combo muy mortal en el cual no se ha hecho nada por decenas y decenas de años, ¿no?
Este peso que tiene y este lobby que ejerce la Asociación del Rifle es lo que explica, entre otras cosas, que nosotros escuchemos algo que a veces sorprende, ¿no? Pero no es un hecho aislado, sino que también se reedita como argumento, que es, por ejemplo, lo que señaló el gobernador de Texas, Greg Abbott, respecto a que la solución a veces de los tiroteos en las escuelas no es el control de las armas, sino por el contrario, darle armas a los maestros, ¿no?
A los maestros. Ken Paxton obviamente propone esto para poderse ellos supuestamente con esta idea de que los maestros tengan armas para poder defender a sus alumnos. ¿Podemos entender este tipo de mentalidad cuando un maestro no está capacitado, no tiene el entrenamiento para usar armas como una persona que estuvo en el ejército, por ejemplo, que fue un veterano y que sabe perfectamente utilizar armas, o una persona que tiene problemas mentales y que no va a pensar dos veces si tirar el gatillo o no? Es una cuestión muy complicada de poder entender cómo es posible que un político llegue al grado de plantear este tipo de soluciones verdaderamente, ¿no? Cuando hay una desigualdad muy importante en entrenamiento, en la cuestión mental, ¿cómo es posible entonces que vamos a poner a los maestros no solamente para que compartan sus conocimientos, sino que además sean los vigilantes o los policías en el salón de clases, para lo cual ellos no están capacitados? Es una cuestión muy complicada, pero entonces también nos hace pensar cuál es la motivación de ciertos políticos, de ciertos partidos, de ciertos estados, cuál es la relación de estos políticos con este lobby de las armas, con estas empresas productoras de armas, cuál ha sido el papel que ha jugado este gran capital en la elección de legisladores, en las campañas políticas de gobernadores o de autoridades a todos los niveles, porque también en nivel federal, y como bien dijimos, de nuevo, no estamos simplemente hablando de un partido político, del Partido Republicano, sino de políticos de todos los colores, de los dos colores en Estados Unidos.
La pregunta clave es, bueno, usted decía, no es un problema que se solucione fácilmente, ¿no? Está claro que esto del porte de armas es un tema, que el lobby que ejerce la Asociación del Rifle es otro, que la problemática social que hay atrás es otra, ¿no? Y que quizás, le consulto, es un tema que se ha agudizado en los últimos tiempos. No sé, tal vez la pandemia, la situación social puede generar un incremento por la situación mental de personas que llevan a cometer este tipo de atrocidades.
Por supuesto, el tema del crimen, y esto se ha probado en muchas sociedades, no solamente en la estadounidense. Hablamos de una pandemia que, bueno, causó estragos en el tema de salud pública, de salud mental en todo el mundo. Estamos hablando en este contexto de los Estados Unidos, una sociedad ya por sí muy violenta, con muchas afectaciones, con muchas desigualdades, y ahora el tema de la inflación, de la economía, sale uno de la pandemia y entra a una espiral de crisis económica, y muchas personas no saben cómo salir de ahí, más personas que empiezan a perder sus hogares, que empiezan a perder sus trabajos, que no pueden desarrollarse. Bowling for Columbine, que dirigió Michael Moore, nos enfrenta a una realidad, explica las raíces históricas de la violencia, del uso de las armas, y él finalmente nos hace abrir los ojos con que esto no es solamente con la posesión de armas, sino es una cuestión que va más allá, que va aparejado con lo social y con lo económico. Y bueno, lo de Buffalo y ahora lo de esta ciudad fronteriza tejana, y muy probablemente van a seguir saliendo otras, ocurriendo otras cuestiones, ¿no? El uso indebido de las armas, los tiroteos, la violencia, este enojo social tan importante, es cada vez más complicado y se va a venir cada vez más representado de mayor manera, ¿no? Creo que la guerra en Ucrania, los refugiados, las personas que vienen de otros países por la crisis, que quieren llegar a Estados Unidos o a los países desarrollados también, es un gran caldo de cultivo para generar también este rechazo, ¿no? Exacerbar el racismo, la xenofobia, que ya existe en un país como los Estados Unidos. Esto solamente no podemos ver y atribuírselo a la pandemia, ¿no? Uh-huh. Sino es toda una serie de condiciones que nos ha llevado hacia donde estamos ahorita.
Siendo tan complejo entonces el escenario, ¿no? La pregunta es, ya hace años que la cosa está, digamos, congelada, que volvemos a tratar este tema, lamentablemente, cuando ocurren este tipo de hechos y se repiten masacres sin que se logren cambios. ¿Es posible romper el bloqueo? ¿Hay chances? ¿Usted percibe que puede, en algún momento, hay algo que pueda destrabar esto?
Es complicado, porque también muchas personas entienden cualquier tipo de solución como la eliminación de su derecho a portar armas. Esto no es un tema tan complejo. Sin embargo, creo que sí hay soluciones más o menos en el medio, donde haya restricciones a la compra de armas, el incremento de la edad, más verificación de segundos compradores. Igualmente, como tenemos un carro, cada vez que se haga un arma se tiene que registrar a quién se le vende esta arma, porque en este momento en algunos estados, como dije antes, nada más se hace un background check, como le dicen, y esa persona que ya hizo el background check se la puede vender a una persona, a un criminal. en la calle, y eso no importa, y puede comprar el número que quiera de armas simplemente con presentar una identificación, y no tiene que tener una licencia para poder usar estas armas. Creo que pensar en licencias, creo que pensar en edad adecuada para la portación de armas, en hacer verificaciones más importantes. Yo creo que si se comunica de una forma adecuada, si se presenta esto, y si el lobby, aquí es el problema del lobby.
Bueno, claro, mi pregunta iba por el lado de, teniendo en cuenta este panorama político, ¿no?, que describíamos, y la incidencia que tiene la Asociación del Rifle, y cómo quedan atados los políticos, si algo puede cambiar esa situación, entonces, ¿no? Más allá de estas sugerencias, que claramente es lo que usted señala, ¿no? Otro tipo de normativas tiene que haber, quizás no la prohibición, pero sí ser mucho más exigentes con estos mecanismos, ¿verdad? Con los mecanismos para acceder. Pero a nivel político, ¿cómo, claro, cómo se logra ese cambio?
Pues yo creo que se puede lograr por lo que está sucediendo en este momento. Creo que es momento de decir basta. Cuando hablamos de minorías, muchas veces lo que pasó, por ejemplo, en el año 2019 en El Paso, ¿no? Estos son minorías raciales, son hispanos, en este momento son niños hispanos, pero el día de mañana puede ser también tu hijo, porque no solamente estamos hablando de personas racistas o de personas xenófobas, estamos hablando de problemas de personas con problemas mentales. Ya pasó en Parkland. O sea, creo que podemos, este es un momento importante para empezar esta discusión. Y al final esto se trata del lobby versus la gente, porque sí, hay gente que quiere mantener sus derechos de portación de armas sin limitaciones. Pero creo que esta discusión sobre las limitaciones es interesante. No se está hablando de prohibición, porque eso sí, la prohibición al uso de armas sería el peor caldo de cultivo para lograr un mercado negro de armas muy importante, ¿no? Y obviamente el lobby de las armas no lo va a permitir, ¿no? La prohibición, porque ganan de eso, ganan de la posibilidad que un oligopolio como el lobby de las armas, porque no cualquiera puede producir armas, pueda venderla a precios muy, muy, muy importantes, ¿no? Y bueno, es una cuestión complicada, pero creo que aquí la lucha está entre las personas, entre la sociedad estadounidense consciente, uh-huh, que ha sido pues asombrada, que nos hemos estado pues realmente dañados y que van a tener miedo de enviar a sus hijos a la escuela.
O sea, la presión social puede ser un hoy en día un determinante, entonces.
Quiero pensar que sí, quiero pensar que la presión social, quiero pensar que Estados Unidos es una democracia y no es una simulación de democracia donde los lobbies son, como parece ser que ha sido, la única forma de regular un mercado. ¿Quién es? ¿El lobby o la sociedad? Y aquí es donde vamos a ver qué es lo que quiere la sociedad. Si la sociedad quiere mantener su derecho a portar armas o si prefiere algunas regulaciones para que este tipo de eventos se minimicen al máximo. Es la sociedad responsable, informada, la sociedad que quiere paz, o el lobby de las armas, y a quien no le importa que se pelee una guerra interna en los Estados Unidos. Y probablemente, de acuerdo a la gran división que existe en Estados Unidos, quizás incluso hasta una guerra civil.
Guadalupe Correa Cabrera, doctora en Ciencias Políticas, profesora asociada de la Universidad de George Mason en el estado de Virginia, especialista en relaciones entre México y Estados Unidos, crimen organizado, migración, seguridad en frontera y tráfico de personas, autora además del libro Los Zetas, Inc. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Un gusto charlar con usted y seguimos en contacto en cualquier momento.
Muchísimas gracias. Igualmente, me dio mucho gusto hablar con ustedes y con la audiencia. Muchas gracias.
Un abrazo.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.